La nota musical.
La nota musical.
Inés Arrandonea es cantante y compositora. Sus primeros pasos en el mundo de la música los dio como integrante de Coralinas bajo la tutoría de Carmen Pi. A partir de ese momento, ya no pudo ignorar su pasión.
Inquieta por naturaleza, Inés ha viajado por Sudamérica y Centroamérica. En octubre de 2017 emprendió un viaje que se fue tornando en una gira. Recorrió Guatemala, México, Cuba, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Armada de sus canciones y su guitarra, se presentó en varios escenarios de los distintos lugares que fue recorriendo.
Su primer EP, Las Canciones, es la sublimación musical de momentos y experiencias íntimas. El 13 de septiembre se presentará en la sala Felisberto Hernández para ejecutar estos temas y otros más junto a los percusionistas Sebastián Mació y Andrés Chaibum y acompañada de Agustín Ibarburu en el piano.
Bienvenidos a La Nota Musical, nuestro espacio de entrevistas en Uniradio donde recibimos a compositores, músicos, gente que hace canciones. Esta vez estamos con Inés Arrandonea. Muy bienvenida, Inés.
Muchas gracias.
Bueno, Inés, vamos a hablar un poquito de tu carrera, de tus comienzos, de estas canciones que haces. Contanos, con vos empezaste como integrante de Coralinas, que era un grupo integrado por 13 chicas que en su momento tenía entre 9 y 12 años.
Sí, en realidad ahora es un grupo integrado por chicas, o sea, ahora somos 13, pero en su momento éramos un colegio, digamos. O sea,
bien.
Yo empecé a ir al coro del colegio, que lo dirigía Carmen Pi, y nunca paré, digamos. O sea, empecé cuando tenía 9 y hasta los 18, que seguí yendo al mismo colegio, seguí yendo. Y ese coro, cuando salimos del colegio, digamos, dijimos, nah, no queremos deshacerlo. Ya cuando yo tenía 17, por ahí, ya éramos poquitas, éramos solo mujeres. Casi que durante todo el liceo fuimos solo mujeres. Y poquitas, como con el mismo espíritu que después siguió Coralinas. Y cuando terminó el liceo dijimos, queremos seguir igual. Porque, bueno, ya era como un grupo que no tenía mucho que ver con el colegio, sino con las ganas nuestras de seguir cantando juntas.
Ahí va, con sus propias inquietudes.
Claro. Y bueno, decidimos seguir. De hecho, seguimos ensayando ahí mismo, pero ya con el nombre de Coralinas durante un tiempo, porque nos prestaban el lugar. Uh-huh. Y bueno, muchas de las chiquirinas que cantan hoy en día en Coralinas, cantamos desde que tenemos 9 años juntas. Después entraron algunas otras, unas cuantas otras que no eran desde niñas, pero algunas eran alumnas de Carmen de otros colegios o alumnas de sus clases de canto, digamos. Uh-huh. E inclusive ese grupo de Coralinas, así como está hoy, salvo alguna que se fue, alguna que volvió, cosas así, estamos juntas desde hace un montón de años, igual, hace como capaz que como 10 años.
Bastante,
digamos. Sí, yo hace 20 que canto con Carmen y con algunas de ellas.
¿Qué recordás de aquella etapa en sus comienzos?
¿De niña?
Sí.
Me encantaba, era como una emoción. Éramos todas tipo fans de Carmen. En realidad tuve pila de suerte de ir a un colegio que justo la directora del coro era una mina recopada, joven, que hacía canciones que estaban buenísimas. O sea, canciones que ya te gustaban a vos o canciones que no conocías, como canciones de Cabrera, de Mateo, no sé qué. Pero de un enfoque que te terminaban copando y yo no sabía ni quiénes eran esas personas de repente, pero me parecían geniales. Uh-huh. Desde niña. Y era como cero aburrido, no era como esa imagen del coro, ¿viste? Sí. De la vieja y todos los niños sentaditos. Esto era re divertido. El piano estaba igual, pero lo queríamos.
Pero siempre se asocia como, yo los recuerdos que tengo como de la escuela de Fantasía en Cantar y eso.
Sí, el himno y sí, todo un embole, ¿no? Bastante. Esto era un cope, estaba buenísimo.
¿Cómo te marcó eso para el resto de tu carrera?
Y seguro. O sea, apareció la posibilidad, digamos. O sea, si no hubiera cantado en Coralinas, capaz que aparecía de otra forma, ¿no? Uh-huh. La música, el canto. Pero, o sea, mi inicio de cantar, obviamente, que es ahí. A mí me gustaba siempre todo. De hecho, todo el resto de mi vida es artística, digamos. Como que todas las ramas. No me hubiera dedicado a otra cosa, seguramente. Pero a la música puntualmente apareció en mi vida con Carmen, con Coralín, o sea, con el coro y sin duda. Ahí empezaron a aparecer como las posibilidades, y esto. Primero como un hobby, ¿no? Como algo solo que me gusta hacer. Después era algo que me gustaba hacer que me había tomado mi vida. O sea que
no había vuelta atrás.
Claro, ¿no? Y que era todos los días tenía una cosa distinta de música, de otros proyectos, de muchas cosas, hasta que, bueno, está.
También te editaron un... Les dio la posibilidad de editar un disco.
Sí, claro. Sí, hace unos cuantos años. No me acuerdo bien cuánto, pero sí. Editamos un disco ahí con Bizarro.
Fue 2013, buenísimo. Creo, fue
ah, muy bien vos.
Bien, eso después, 4 años más tarde, grabaste tu primer trabajo discográfico en solista, que es este EP de 3 canciones.
Exacto.
¿Cómo se llaman?
Las canciones.
Las canciones, solamente. Sí. Bien, te propongo que escuchemos la primera, que es No me acuerdo.
Dale.
Cuando se tocaban nuestros dedos, no me acuerdo rápido en el cuerpo, como era cuando compartíamos el tiempo. Tengo por cierto un montón de cuentos, y tengo claros tantos malos momentos, y sé también que en algún hueco de mi cerebro quedó una risa desapercibida, algún destello. No me acuerdo ya en el cuerpo, igual lo conservo en mis huesos. Hubo alquimia entre dos restos, no creo haber reconstruido algo tan complejo. No me acuerdo ya en el cuerpo, cómo era cuando se tocaban nuestros dedos. No me acuerdo inmediato en el cuerpo, cómo era cuando compartíamos el tiempo. Te veo en una foto aislada, me siento rara, desconcertada, y frunzo el ceño toda asombrada. Era con vos que yo compartía una casa. No me acuerdo. No me acuerdo, rápido y aclaro, que todavía no me atrevo a explorar mis huesos. Mejor dejar lo hondo es hondo, sé lo que escondo, sé lo que guardo. Honro su silencio, velo su espacio. Así me cuido, voy con sentido, respeto todos mis periodos. No me acuerdo ya en el cuerpo, cómo era cuando se tocaban nuestros dedos. No me acuerdo ya en el cuerpo, cómo era cuando compartíamos el tiempo. No me acuerdo, no me acuerdo, no me acuerdo, no me acuerdo.
Acabamos de escuchar No me acuerdo, una de las canciones que componen este EP de 3 canciones, llamado Las Canciones. Esta música tiene como un componente como muy intimista, que conecta con la, o sea, el oyente y vos, hay como un puente corto por el formato en que las tocás, que sos vos, tu guitarra, la voz y un acompañamiento. ¿Cómo es este proceso de composición?
El proceso de composición es justamente ahí va súper íntimo. En general, no todas las canciones empiezan desde un mismo lugar, ¿no? Algunas, la gran mayoría en mi caso, tienen que ver con una emoción, digamos. son como medio catárticas. Uh-huh. Algo que me está pasando, algo que me arrasa, digamos.
Sí.
Y nada, agarro la guitarra y empiezo. Tra, tra, tra.
Y lo volcás ahí.
Sí. En general empiezan así, después las pulo, ¿no? Pero empiezan así o con una idea, una imagen, ¿no? Una imagen o una cosa así que me viene, que tiene siempre que ver en general con un sentimiento o con una sensación, algo medio físico, digamos. Y que de repente son unas palabras, de repente es una frase, pero bueno, tienen como un punto de partida que es bastante cercano a lo que me pasa en general.
Me contaste fuera del aire que empezaste a tocar hace poco la guitarra. Antes de eso, ¿cómo era?
En realidad, yo empecé a componer así como con seriedad. Antes escribí, siempre agarré como la palabra para desahogarme, digamos. Muy a la corta, ¿no? Cosas sí. Que no se transformaron nunca en nada, pero en general, o sea, no todo el mundo cuando le pasa algo dice voy a escribir algo. Bueno, yo sí, siempre me pasó eso. Pero no los transformaba en nada, simplemente eran mi modo de transformar. Sí, ahí va. Y al mismo tiempo cantaba en un montón de lugares y distintos proyectos, pero sin componer canciones, porque no tocaba ningún instrumento. En un momento empecé a hacer como clases de piano, pero el piano requiere cierta disciplina de ir y sentarse en un lugar y derecho y no sé qué, que no es lo que más se acerca a mi forma de ser, digamos. Y iba a clases de piano con Dani López. Y Dani López un día me dice, ¿y vos no tocás la guitarra? No. Hace poco de todo esto, ¿no? Hace sí. Bastante poco. Y me dice, dale, dale, vení. Y me empieza a mostrar así algunos acordes y salí de la casa y me fui a comprar una guitarra.
Inmediatamente.
Al shopping, así. Fui al Palacio de la Música, me dijo, esta guitarra Yamaha, no sé qué, es bien barata y buena. Fui, me la compré. Y ta, ahí empezó todo, digamos. No, la guitarra me hizo como... era como la cosita que me faltaba para empezar a componer. Además que estaba en un momento de la vida que era un fructífero momento para escribir canciones.
O sea, digamos un mal momento.
Un mal momento, exacto.
Se concatenó, ¿no? La inspiración venía, sí. la canalizabas.
Entonces ahí... empezaron a salir, me empecé a colgar y estaba re adentro mío, fue como que abrí la canilla, digamos. O sea, tuve como esa sensación, ta, al fin, es que me animé a decir, dale, lo hago, en realidad. No es que, es algo que estaba claro, ahí.
Estaba ahí, nada más necesitaba la guitarra para,
claro.
Para terminar
sí, de salir. Sí, y las agallas.
Bien, te propongo que escuchemos ahora, mi computadora sigue en portugués.
De no saber qué más hacer, la molestia de entender o no entender tu propio idioma, el agobio de saludar de una sola forma, no quiero estar acá. Quiero no pensar en qué lenguaje contestar, a qué ciudad iré a parar. No quiero parar. Lo que me pican son los pies, lo que me aprieta a mí es saber. Mi vida es circular. Por peregrinar veredas el fondo del mar. Mi computadora sigue en portugués, porque habría de acostumbrarse mi pie. De este viaje yo no retorné ni un par de mis zapatos. Si el mundo es un pañuelo de infinito, ¿cómo no morirse caminando? contacto con mi piel. Tan exacto es al errar. Hoy se trata de aprender a volar sin remontar. Poco tiempo es en verdad el que me separa de ese ser. Era antes de navegar. En días no se puede contar. Viajar es una misión sin un rumbo certero. Si el mundo es un pañuelo de infinito, ¿cómo no morirse caminando?
Escuchamos Mi computadora sigue en portugués. Inés, por lo que sé, sos una persona que viaja mucho, que tiene muchas inquietudes y no puede quedarse quieta en un lugar. Y este tema fue como hijo de un viaje que vos hiciste.
Sí, sin dudas. Sí, viajo bastante, sí, en realidad. Me gusta mucho viajar así de mochila y salir y no tener mucha idea. Tener como muchos lugares de los que uno tiene ganas de conocer, pero no saber cuánto tiempo vas a quedarte en cada lado, ni un itinerario, ni nada, ¿sí? Uh-huh. Tener como esa sensación de libertad que te da esa forma de viajar, me encanta. Y sí, y este tema lo compuse después de un tiempo que me fui sola a Brasil. Y bueno, cuando volví era como esa sensación. Yo hacía ya bastante tiempo que había hecho un viaje largo, digamos, y estaba necesitando volver
al camino,
a la ruta, ahí va. Y ese no fue tan largo, en realidad, ese viaje. Me fui un mes, que es un tiempo lindo, digamos, sí. Pero no es ese tiempo como que sentís que estás viviendo de esa forma.
Ahí está.
Entonces sentí como que volví antes de tiempo. Tenía que volver, pero sentí que cuando volví... No era.
No te adaptaste bien a la vuelta.
Y bueno, en esa cosa de media peleada, ¿no? Me escribí eso, que empieza como en ese momento de no quiero estar acá, y después en realidad es bueno, todo lo aprendido y lo agarrado, ¿no? Y lo lindo de haberlo hecho.
Hiciste también un viaje más largo después de ese, que te llevó ahí 6 meses, donde recorriste prácticamente todo el continente y más y más allá, más arriba, México, Guatemala. ¿Qué tal esa experiencia?
Ese viaje, que fue el último, digamos, que llegué ahora en marzo, no fue del continente sur, sino solo norte y centro, digamos, o sea, México, Cuba y Centroamérica. Y antes hice otro también, que hice de Uruguay a Venezuela, en el orden de arriba, de abajo para arriba, y después de arriba para abajo. Y en nada, fue hermoso. Los lugares, no sé, les recomiendo a todos los que estén escuchando que vayan, que no están mucho en los pensamientos de nadie ir a Guatemala, por ejemplo, pero es un país increíble, con unos paisajes espectaculares, con todo, en realidad. Y lo bueno también fue que yo fui pensando en tocar tipo a la gorra, de bar en bar, ¿viste? 3-4 canciones, sí. Después seguir 3-4 canciones. Y en realidad al final no hice nunca eso porque me resultó como que empecé a conseguir toques agendados en lugares, digamos. Uh-huh. Y terminó siendo como una especie de gira involuntaria, digamos. Bien. O sea, o muy voluntaria, pero sin previo aviso.
¿Y cómo fue tocaste con otros músicos en ese viaje también o eras nada más vos sola?
En general era yo sola con la guitarra, que también fue mi forma de animarme a hacerlo, porque sí. Acá en Montevideo nunca había tocado sola con la guitarra, salvo tipo una canción, pero ni si apenas, ¿eh? Y entonces dije, bueno, me voy, y cuando nadie me conoce, ahí empiezo a tocar sola la guitarra, así los nervios son menos grandes. La mala suerte que tuve es que el primer toque que conseguí fue cuando recién llegué, que estaba bastante asustada, en Ciudad de México, y me lo consiguió Mint Parker, una música uruguaya que vive allá. Muy cra ella, me consiguió este toque tipo para a los 2 días que yo llegué, pero está muy divina, invitó a todos sus amigos músicos, incluido Guille del Castillo, que es un músico uruguayo. Entonces me salió el tiro re por la culata.
¿Vos que querías anonimato?
No.
Te encontraste con un público lleno de
especializado, de músicos, así, terrible, muchos nervios. Pero bueno.
Ha tocado espaldas.
No, fue terrible, pero no, después de eso ya descargué, digamos, ya estaba más tranquila.
Y me imagino que te sirvió también para pensar un montón de canciones. Que me contaste también que hay un disco en producción, o la idea de...
Sí, ya desde antes de irme tenía unas cuantas canciones que querían estar en algún formato, digamos, y durante el viaje compuse, hay momentos, ¿no? Porque a veces uno está tan en la vorágine que no te sentás a componer.
Claro, requiere su tiempo.
Claro, sí, requiere su tiempo, pero hubo épocas durante el viaje que sí, que eran muy... por ejemplo, las etapas más de playa, ¿no? Que uno está más tiempo tirado, digamos, ahí empezaban a surgir. Inclusive, por ejemplo, nosotros fuimos con una carpa, entonces muchas veces acampábamos y a veces acampábamos en la playa. Entonces ahí, que estás todo el día en la playa, eran buenos momentos para componer, y hay unas cuantas canciones que salieron de ahí, sí.
¿Hay una fecha pensada o algo? ¿Cuándo?
No, estoy en este momento empezando a dar los pasos para empezar a producirlo. Pero lleva un tiempo.
Sí.
Largo.
Aparte me estás viendo en Buenos Aires y en Montevideo, en dos lugares a la vez.
Es caos.
Vas a tener que elegir uno para
sí,
grabar o no, capaz que grabas algo allá y grabas algo acá.
Sí, también se puede, Igual creo que la idea mía es como ahora grabar allá, que es donde tengo como una pata un poco más puesta a partir de ahora, digamos. Y bueno, nada, ese es el plan.
Excelente. Y nos vamos a una pequeña tanda y ya hablemos.
Estás escuchando Uniradio 89.1 FM. Vida universitaria.
Hasta el 19 de septiembre se encuentran abiertas las inscripciones al curso Análisis de Prácticas de Lectura y Escritura en la Universidad, un abordaje desde las especificidades disciplinares. La propuesta es organizada por la Comisión Sectorial de Enseñanza de la Universidad de la República y se desarrollará los lunes desde el 24 de septiembre al 29 de octubre de 9 a 12 horas. El curso está dirigido a docentes de todos los servicios universitarios y las inscripciones se realizan a través de un formulario online.
Llega por primera vez a Uruguay Cosquín Rock. 6 y 7 de octubre, Landia Canelones. Con Buitres, Cape, Voz para Lamas, Dos Sucesos, Las Pastillas del Abuelo, Las Pelotas, 11 tiros, 4 pesos de propina, Trotsky Vengarán, La Triple Nelson y muchas actividades más. Entradas en venta en Red UTS, en locales Tienda Inglesa y Red Pago. Financia Oca, invita a Argentina, auspicia Fernet Branca. Coorganiza Gobierno de Canelones.
Entrevistas, encuentros en Uniradio.
Martes y jueves a las 11 horas.
Este jueves 13 conversaremos con Mauricio Prato y Esteban Aguirre, integrantes del colectivo Entropía Galpón de Circo.
Facultad de Información y Comunicación. Universidad de la República.
Cédula en el piso, vi hebras de tabaco, hay restos de un helado, son sobras de un amor que hoy ya me he olvidado. Placares cerrados custodian quién sabe qué, la ropa. Nos enroscamos, nos olvidamos, nada ordenamos y nos quedamos desencontrados. Pedazos de velas dejando sus recados, acá lo que falta es luz, no se hagan los concentrados. Tu búsqueda de paz es falta de claridad. Ay, delivery tirados, papeles engrasados, mosquitos aplastados y ya terminó el verano. Un cuarto abandonado. Nos enroscamos, nos olvidamos, nada ordenamos y nos quedamos desencontrados. Nos olvidamos, nada ordenamos y nos quedamos. Ayer es pasado, mi pelo está lavado, el río ha cambiado, sin prisa he caminado, el sol ya brillando, el silencio abrazando, el viento a su lado, mi cédula en mis manos. Nos enroscamos, nos olvidamos, nada ordenamos y nos quedamos desencontrados. Nos olvidamos, nada ordenamos y nos quedamos tan enredados. Nos olvidamos, nada ordenamos. Nos quedamos, nos enroscamos, nos olvidamos, nada ordenamos y nos quedamos desencontrados. Nos olvidamos, nada ordenamos y nos quedamos desafinados.
Acabamos de escuchar Un Cuarto, el tercer tema de este EP, que también es tiene una carga bastante personal. ¿Qué opinas, Inés?
Sí, no, de lo más personal que se puede hablar de adentro de un cuarto. Sí, sí, muy personal. Muy personal. ¿Qué me querés preguntar?
No. Vos sabrás.
No, es... Sí, o sea, creo que es tan íntimo como el cuarto, ¿no? En el que uno está. Sí.
La pieza es algo súper propio, digamos. Y esto también, ¿qué sentís contando, o sea, esto a través de tus canciones? Cuando abrirse al público de esa manera.
Mira, ahora ya me empecé a acostumbrar, pero es una desnudez terrible, en realidad. Al principio decía, ¿yo qué estoy haciendo acá? Cantando toda mi vida, o sea, cualquiera. Adelante de todo el mundo. No, rarísimo. Pero bueno, nada, evidentemente lo quiero hacer. Sí. Les quiero contar a todos esto. Y nada, ahora me parece que es hermoso poder transformar algunas cosas en canciones. Para mí es un placer hacerlo y me encanta. Y de hecho, lo que más me gusta cuando alguien se me acerca a decirme, che, me gustó un montón tu música, es cuando me dicen, pa, me sentí muy identificada o muy identificado. Es re lindo. Así que ta, a veces da un poco de vergüenza. A veces cuando... esta canción como ya la moví bastante, ya me sí. acostumbré, digamos. Tiene un grado de intimidad muy zarpado, pero ta, me acostumbré. Cuando voy a cantar una canción nueva que nunca canté...
Esa es la cuestión.
Bueno, ahí me da de vuelta un poco de vuelta esa vergüenza, pero nada.
No, o sea, está mal tenerlo, está buenísimo. Tampoco, ¿no?
No.
Es un sentimiento... Como el hecho de abrirse, de mostrar algo nuevo, algo íntimo y compartirlo con el público, es una sensación, a pesar de que puede llegar a ser vergonzosa, también agradable cuando, sí. cuando ves lo que provoca.
A todos nos pasan estas cosas.
Sí,
entonces...
totalmente. Bien, y yo veo que lo superaste bien, porque el 13 de septiembre te vas a presentar en la sala Felisberto Hernández. Contanos acerca de este show, ¿qué es lo que vamos a ver? ¿Qué es lo que tenés preparado?
Bueno, estoy muy contenta con ese showcito. Digo showcito porque es una sala chiquita, que, uh-huh. pero para mí en realidad es un showzazo, es un show gigante, porque yo normalmente siempre toco en bares, tipo blues, inmigrantes, cosas así.
Sí.
Y esto es una sala, o sea que tiene como otro peso, ¿no? El teatro tiene como otro peso. Y voy a ir yo con mi guitarra, que no es nada menor también, porque sostener todo el show yo con mi guitarra es algo que me atemoriza un poco, pero no importa. Y voy a estar acompañada y sostenida por dos percusionistas hermosos, que son Sebastián Mació y Andrés Chaibún, que van a estar... nada, como bastante en movimiento, pero todo lo percutivo hay, bueno, cajón, platos, accesorios de todo tipo y un vibráfono ahí medio, y como protagonista y algo nuevo en realidad en mis músicas que nunca hicimos, que nada, va a estar siendo ahí jugado por ellos. Y bueno, también va a estar Agustín Ibarburu de invitado en el piano, que en la sala hay un piano re lindo y me pareció que había que aprovecharlo, que yo tengo algunas canciones que las compuse en el piano.
Ah, bien.
De mis épocas de tocar un poco de piano y que esas me cuesta pasarlas a la guitarra, siento que pierden como su
sí, una
su esencia
que
claro, no terminan. Hay una que la pasé ahí y está zafa, pero creo siempre que va al piano siento que volvió como a nacer ahí, a mostrar su verdad.
Contanos, ¿dónde podemos comprar entradas?
Las entradas están a la venta en Ticantel, las pueden comprar por internet, las pueden comprar en Habitat y las pueden comprar en las boleterías de la sala. Nada, lo antes que puedan, porque son poquitas, son 42. ¿Cuántas? Localidades. No. Creo que un poco menos inclusive, porque ahora que tenemos el piano creo que ocupa el lugar de...
Ocupa lugares de la persona.
Sí, así que arriba del piano sería sí. muy pintoresco.
Entonces recordamos, 13 de septiembre, 19:30 en la sala Felisberto Hernández, Inés Herrandonea, acompañada de dos músicos muy buenos. Un show imperdible.
Imperdible.
Totalmente. Inés, te agradezco por pasar por la nota musical.
Gracias a ti.
Y nos vemos en la próxima.
La nota musical.
La nota musical.